Gracias por estar con corazones preparados y atentos para lo que Dios va a hacer esta mañana. Amén.
Amén, así es. Y como decía mi esposo, es una temática que realmente es bastante interesante, teniendo en cuenta todo este proceso, ¿verdad?, de años atrás, de 2 años atrás del COVID, que ha venido cambiando muchas cosas dentro de la misma iglesia. Y es una temática que realmente yo creo que a todos nos interesa. De hecho, a nosotros también nos ha marcado y nos ha enseñado muchísimo. Y yo quisiera hoy como hacer una pregunta. ¿Quiénes de todos ustedes se han sentido en algún momento con un cansancio físico o emocional, en donde llega la mañana y suena ese despertador y usted como que lo pospone, ¿verdad? O no se quiere parar en la mañana para ir a trabajar. De pronto no se quiere parar, ¿verdad?, para ir a algún evento aún de la misma congregación. O siente quizás que está orando y orando y no siente respuesta de parte de Dios. O a veces se nos dificulta realmente tener una oración con el Señor porque hay un montón de cosas que están sucediendo alrededor de nuestra cabeza. Y en muchas ocasiones, también sentimos que es tanto el cansancio físico y emocional que en muchos momentos interiormente sentimos en algún momento dejar el ministerio a un lado y que otro lo tome, porque quizás es tanto, repito, el cansancio que tenemos que sentimos que no podemos. Yo me he sentido identificada. En muchos momentos me he sentido así.
¿Pero cuántos se han sentido así alguna vez? Como muchos. Con ganas de salir a comprar una bolsa de leche y no regresar, ¿no? Como dice un amigo.
Así es, así es. Y yo también me he sentido muchas veces así. Y quiero decirles que cuando nosotros compartíamos esta temática, ¿verdad?, venía a mi corazón que muchas veces el lugar de líderes en una congregación a veces nos impide en algún momento poder ser vulnerables y poder decir estoy cansado. Porque siempre estamos dando testimonio, ¿verdad? Y de pronto el que otros nos vean cansado física o emocionalmente, pensamos de que vamos a ser quizás una piedra de tropiezo para el otro. Pero realmente es normal que muchas veces nos sintamos así. Como digo, yo también me he sentido así en muchas ocasiones. Y quisiera que todos vayamos a la palabra en Cantares 1:6. Nueva Traducción Viviente, me encanta. Y dice, no me miren así por ser morena, el sol ha bronceado mi piel, mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos, por eso no pude cuidarme a mí misma ni mi propio viñedo. Como líderes, ¿cierto?, siempre estamos cuidando el viñedo de otros, siempre estamos atentos a lo que otro necesita, siempre estamos ahí dispuestos y muchas veces descuidamos nuestro propio viñedo. Y eso nos pasa a todos con regularidad. Y yo quiero decirte que si tú te has sentido así y te sientes identificado en esta mañana, así como nosotros nos sentimos identificados, hoy tú estás teniendo una fatiga realmente emocional. Y esperamos que este tiempo, en esta mañana, te pueda servir y que el Espíritu Santo entre, ¿verdad?, en tu corazón y puedas ser transformado en esta mañana lo que Él quiere transmitir para cada uno de nosotros.
Ok, el 50%, los estudios dicen que entre el 50 y el 80% de las enfermedades tienen una base en las emociones. Emociones no resueltas, circunstancias que heridas tal vez del pasado, situaciones emocionales que de base están generando estrés. Nuestras células, aún dicen los especialistas, que se estresan a tal punto de que estas que empiezan a funcionar de una manera disfuncional. Y de hecho, se puede producir a partir de esto, por ejemplo, tumores, porque empiezan a trabajar de una manera exacerbada y empiezan a generar más de la cuenta, empiezan a generar disfunciones en el organismo y ahí vienen tumores, vienen los cánceres, las enfermedades psicoafectivas y esas son las que estamos padeciendo en este tiempo. Los especialistas dicen que la enfermedad de esta última era, de este último siglo, es el estrés. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido estrés alguna vez? Quiero decirles que por lo menos nosotros en la vida hemos experimentado muchos episodios de temor generalizado. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que han sentido temor generalizado, miedo generalizado. Y eso es porque nos llenamos de pensamientos, ideas negativas, circunstancias no resueltas en nosotros. Por lo menos en la vida hemos experimentado 3 episodios de ansiedad. ¿Cuántos pueden reconocer que han experimentado ansiedad? Por lo menos 3 episodios de ansiedad. Hablando no que me sentí un poquito estresado por algo, no. Episodios de ansiedad. Por lo menos los hemos experimentado 3 veces en la vida. Por lo menos hemos experimentado 2 momentos en que hemos tenido episodios depresivos. ¿Cuántos se han sentido deprimidos alguna vez? Pero episodios depresivos. No estamos hablando de una tristeza común. Episodios depresivos. Y por lo menos todos hemos experimentado un ataque de pánico en la vida. ¿Cuántos han tenido un ataque de pánico? Y eso no es fácil. De pánico. Y eso no es fácil. Porque cuando estamos en este punto nos sentimos tremendamente vulnerables. Y nosotros los espirituales tenemos la tendencia a espiritualizarlo todo y a creer que nosotros somos como Superman. Y nos da en algunas ocasiones vergüenza reconocer que estamos manejando una depresión o que estamos pasando por ansiedad o que hemos experimentado un ataque de pánico. Y quiero decirles esta mañana, se vale. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado, se vale sentirse así.
Y esto que comenta mi esposo y que comparte, me lleva a este tiempo, y como decía ahorita, el tiempo de pandemia, que cuando volvimos nuevamente, ¿verdad?, a la presenciabilidad, vimos cómo ese grupo de liderazgo, todos como líderes, nos sentimos en algún momento solos porque muchos se quedaron cómodos en casa. Y ver la responsabilidad que nosotros teníamos encima de tantas cosas, tantos frentes, ¿verdad?, que poder resolver, eso también trae en nuestras vidas todos estos sentimientos de ansiedad, de depresión. Y por eso decía que es muy precisa esta temática en esta mañana para este tiempo.
Así que tenemos que despojarnos de pronto de esa idea de que nosotros no podemos ser vulnerables. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, experimentó tal vez uno de los episodios más tremendos de ansiedad y de estrés que alguien ha podido vivir. Y era Jesús. Y pudiéramos decir que, ok, este era Dios aquí en la tierra. Y si Él se permitió sentir ese nivel de estrés, de ansiedad, pero ojo acá, que es lo importante, gestionarlo. Porque el asunto es no quedarnos en Él. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo y además otra serie de herramientas que ya vamos a estar mirando, pero que nos permitan salir adelante. Pero esta mañana quiero que eso quede en tu corazón. Se vale sentirse así. Se vale tener estrés, se vale tener miedo. Pero más importante, se vale pedirle a Dios. Y aún, como decía Natalia ayer, solito no. Pedir ayuda. Porque para eso estamos en este lugar. Y creo que ha sido un espacio propicio este año de que tú puedas encontrar aún personas en este lugar idóneas con las cuales poder compartir acerca de esto. Creo que parte del problema ha sido que nosotros tenemos una medida, ¿verdad? Y la palabra en Efesios en el capítulo 4 nos da la medida de la estatura del varón perfecto. Y creemos que definitivamente tenemos que ser como el Dios todopoderoso y omnipotente. Ese Jesús que hoy está glorificado. Pero insisto, Él vino a la tierra y nos modeló lo que significa poder verdaderamente reconocer la debilidad. El apóstol Pablo reconoció sus debilidades. Y aún cuando pidió que fuese quitado de él el aguijón en la carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que mientras nosotros nos hacemos débil delante del Señor, el Señor se hace fuerte en nosotros. La palabra en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos establece la palabra de que somos seres integrales, no solamente seres espirituales. Y voy a volver a insistir en eso. El hecho de espiritualizarlo todo deja por fuera que somos seres integrales y que además tenemos 7 dimensiones. Y quiero que, por favor, podamos mirarlas. 7 dimensiones tiene el ser humano. No solamente una dimensión espiritual, que obviamente es la más importante, pero tenemos una dimensión mental, donde están nuestras ideas, pensamientos, nuestra cosmovisión, nuestros esquemas mentales, los conceptos que tenemos de la vida. Esa área mental, allí es donde se, insisto, empiezan los conflictos del ser humano. Porque la dinámica de la conducta es muy sencilla. Una idea se traduce en emociones, emociones en conductas. Así que si yo estoy teniendo un problema a nivel de mis pensamientos, pensamientos negativos o disruptivos, eso va a generar o va a producir en mí emociones negativas. Y esa es la segunda área que tenemos, el área emocional. Ahí están las emociones, están los sentimientos, están los deseos, pero ahí es donde se producen también las heridas. ¿Y cuántos pueden reconocer que tienen alguna herida emocional? Quiero decirle, mis amados, todos tenemos heridas. Porque el lugar donde se supone que más tuvieron que cuidarnos es el lugar donde más nos hirieron, y es en nuestro hogar. Y aún cabe para los que crecieron en un hogar cristiano, porque nosotros nos equivocamos como seres humanos. Amén. Así que ahí tenemos el área emocional. También tenemos un área físico-conductual. Ahí está nuestro estado físico y está nuestra conducta. La conducta al final es el resultado de nuestras ideas y de nuestras emociones. Si nuestras ideas están negativas, están dañadas, y nuestras emociones también, nuestra conducta como resultado también lo va a estar. Así que estaremos experimentando un desbalance en estas tres primeras áreas, que son áreas internas del ser humano. Luego tenemos el área relacional. Ahí tenemos las relaciones personales, las relaciones nucleares, que es con nuestra familia, nuestra esposa. Y ayer decían los Titus que si la relación de pareja no está bien, difícilmente el ministerio va a funcionar. Y yo no sé cuánto les impactó eso. Porque de repente hay cosas que nosotros, ok, escuchamos y decimos, listo, sí. Pero en verdad, si nosotros no estamos caminando en unidad y no estamos bien, algo no está funcionando bien en el ministerio. Y creo que esto simplemente nos está encendiendo una alarma para poder trabajar con estas áreas. Además, también está la relación con la iglesia, los amigos, y está la relación con las demás personas. Luego tenemos el área medioambiental. Ahí están nuestros ambientes, el ambiente ministerial. ¿Qué decir del COVID que estuvimos viviendo estos dos últimos años? ¿A cuánto los afectó el COVID? Quiero decirles que profesionalmente para mí el COVID fue una bendición. Yo bromeo y digo, mira, los negocios que mejor le fue a las funerarias y a los psicólogos. Pero en verdad, se disparó una serie de crisis, COVID, post-COVID, precisamente por todo el nivel de estrés que estuvimos viviendo como planeta. O sea, no era cualquier cosa. Y esto ha dejado marcas profundas en las emociones de la gente. Y tenemos el área material, donde están nuestras finanzas, nuestras posesiones. Y estas tres son las áreas externas del ser humano, teniendo la integral o la integradora, que es el área espiritual. Y obviamente si cualquiera, porque nosotros somos seres sistémicos, si cualquiera de estas áreas se afecta, el resto también se afecta. O dígame si cuando usted tiene un problema financiero, por ejemplo, no pierde la calma, sus emociones se alteran, aún físicamente también. Y esto empieza a generar un problema sistémico en nosotros y entramos en desbalance. Y la palabra dice, el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, que Él quiere darnos vida, pero vida en abundancia. Y cuando uno busca esa palabra abundancia, realmente está significando balance, una vida balanceada, plena. Es lo que está esperando el Señor en nosotros. Y obviamente es más complicado, pero cuando entramos en desbalance, entonces que entramos en crisis, y allí es cuando sobreviene la fatiga, el cansancio emocional, y se empiezan a derivar de ahí en adelante otros asuntos más tremendos. Porque vienen los trastornos de ansiedad, por ejemplo, los trastornos depresivos. Y el trastorno depresivo es lo más limítrofe a los trastornos que se llaman psicóticos. De ahí en adelante lo que viene es la locura. ¿Y cuánta gente hemos visto, por ejemplo, desconectada de la realidad, aún pastores, suicidándose en estos últimos años? Y créanme que cuando una persona toma un arma o toma una cuerda o está dispuesto a tomarse unas pastillas, es un momento de desconexión de la realidad. Es un momento de locura literal. Y es el resultado de estar desbalanceados. Entonces miren qué tan importante es que nosotros empecemos a pensar en trabajar con esta área de nuestras vidas para evitar la fatiga y tener que finalmente terminar en una situación como esta. Amén.
Amén. Bueno, y ahora, ¿cómo sé yo que estoy viviendo esta fatiga emocional? Y vamos a ver uno de los síntomas o los síntomas, ¿verdad?, que podemos nosotros experimentar para que tú empieces a comachulear y a identificar si realmente esto está sucediendo en tu vida. Entonces, uno de los síntomas que nosotros podemos experimentar es el cansancio. Le pedimos que nos puedan proyectar. Es el cansancio, desánimo generalizado. estás haciendo, pero siempre te sientes desanimado, siempre nos sentimos así. Bajo rendimiento en la ejecución de tareas cotidianas. Irritabilidad o enojo, estrés continuo, pensamientos negativos, sensación de ansiedad, tristeza generalizada, atención dispersa, sensación de soledad. Puede haber mucha gente alrededor, pero siempre nos sentimos solos, ¿verdad? Está también atención dispersa, ¿ok? Caos interno, sensación de carencia y pérdida. Dificultad para orar, como decía ahorita, adorar, leer la palabra. Enfoque excesivo en el trabajo. Siempre queremos estar haciendo conductas de aislamiento, represión emocional, insomnio, pérdida del apetito o ansiedad al comer. Olvidos o presión. Estos son uno de los síntomas que podemos encontrar si nosotros estamos viviendo una fatiga emocional. Y quiero decirles que yo me vi identificada en muchos de estos. Hace 2 meses más o menos, y creo yo que unas semanas, mi mamá partió con el Señor. Ella tuvo cáncer en 2016. Y desde octubre del año pasado, 31 de octubre exactamente, ella cae en el hospital y no salió más de la clínica. Y el verme yo enfrentando esa situación con mi mamá, salir de trabajo secular, poder correr hasta la clínica los momentos que eran necesarios, y cuando no iba a la clínica poder cubrir las responsabilidades dentro del ministerio, esto para mí trajo muchas de estas de estos síntomas que podemos ver aquí. Yo pude tener depresión, pude tener ansiedad. En un momento me vi comiendo y comiendo. En algunos momentos sentía que no tenía fatiga, no tenía hambre. Me vi haciendo muchas cosas y fue difícil para mí realmente entender que estaba viviendo este proceso. Pero que definitivamente sé que el Señor estuvo conmigo en ese momento y pude entender lo que Él estaba haciendo. Entonces hay momentos, como decía mi esposo, que aún una dificultad financiera te puede tener en esta situación. Una dificultad de enfermedad te puede tener dentro de una fatiga emocional. Y algo que yo también he podido aprender en este caminar es que muchas veces vemos en los demás, en los que estamos alrededor, circunstancias que están viviendo. Pero he aprendido que Dios, si yo estoy en medio de ellas, Dios también me quiere hablar. Dios también quiere trabajar conmigo. Era mi mamá la que estaba viviendo su circunstancia, pero algo Dios quería hablarme, algo Dios quería mostrarme a mí. Y pude, como les digo, verme reflejado mientras hacía este taller, una cantidad de síntomas, y pude entender que yo estaba en una fatiga emocional. Ahora,
déjame hacer un comentario ahí, mi amor. Cuando a mi suegra la final dan el parte de que ya no hay nada que hacer. Ella entra a cirugía y sale, los médicos dicen no hay nada que hacer, la desahucia. Eso fue en noviembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Cuando eso pasa, empieza esta circunstancia personal, ¿no? Porque nosotros los ministros estamos acostumbrados a lidiar con las cosas de otros. Y yo como terapeuta tengo además el entrenamiento para lidiar con los problemas de otras personas. Pero cuando ya se trata de tus problemas, de tus circunstancias personales, ahí es como dicen, empieza a padecer el Cristo, ¿no? Porque ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta que necesitas reconocer tu propia debilidad. Hubo uno de esos días, después de haber salido de terapia, casi todo el día estar en terapia, llegué a mi casa, ver a mi esposa quebrantada, lidiando con esta circunstancia, yo sentí ese cansancio emocional y tuve la necesidad de ponerme a llorar. Tuve la necesidad de quebrantarme, yo la abracé, le dije, me siento cansado, le dije. O sea, literalmente estaba viviendo esto de lo que estamos hablando hoy. Pero, ¿sabes? Ese momento de llorar, ayer creo que era el pastor Hani el que lo decía. Ese momento de llorar, ese momento de sacar tus emociones, ese era el momento efectivamente para poder sacar este cansancio, esta fatiga, que si nos quedamos con ella, nos enferma. Y nos afecta más allá de la cuenta. Y Dios quiere tenernos sanos para poder seguir en este camino. Así que una vez más te digo, se vale sentirse así. Amén. No tienes que avergonzarte porque eres pastor o porque eres ministro. Somos seres humanos y necesitamos muchísimo de la presencia de Dios en momentos como ese. Aún llorar a nuestros seres amados. No tienes que parecer que eres muy fuerte y que traspasas paredes. No. Es bueno mostrar tu vulnerabilidad y yo creo que estamos en un escenario para eso.
Así es, ¿y qué debemos hacer, verdad? ¿Qué debemos empezar a hacer para poder traer como solución a todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el síntoma. Como les dije, yo lo identifiqué, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesito un tiempo de retiro, necesito irme sola contigo, necesito desconectarme aún del ministerio, necesito desconectarme aún de las ovejas, necesito desconectarme del teléfono, del colegio, y eso fue lo que hicimos. El fin de semana pasado, bueno, estuvimos cumpliendo 29 años de aniversario. Y nos fuimos de retiro literalmente y fue un tiempo maravilloso.
No, no era un retiro espiritual, ¿eh? Aclaro. Ok. El segundo paso, identificar, es importante, así que de la lista que viste ahí, si pudiste anotar, buenísimo. Segundo, gestionarlo. Necesitamos identificar el área donde estamos viviendo esta circunstancia, si es económica, si es emocional, identificarlo para procesarla. Procesarla es que enfrentar la situación y reconocer que la tienes. Poder decir, sí, estoy deprimido, o estoy ansioso, o estoy padeciendo esta situación, tengo miedo, no sé por qué. Pero poder reconocer es el principio de la solución del problema. Lo segundo es buscar una solución práctica. Y soluciones prácticas, cuando tú identificas claramente un problema, a veces la solución práctica está allí a la mano. Es simplemente soltar, es delegar, es descansar. Sí, no sé si han visto ese TikTok que aparece una mujer que el médico le dijo que tenía que dejar atrás todo lo que la estresaba y empezó a sacar al esposo y a los hijos de la casa. Y hay situaciones que son así, rápidas, que podemos simplemente tomar la decisión. Finalmente, buscar asesoría espiritual. Por eso necesitas buscar de tus pastores, de tus líderes. Todos necesitamos estar bajo cobertura y necesitamos a alguien que nos mentoree. Pero también asesoría psicológica, asesoría financiera. Yo voy a hacer aquí publicidad política no paga. La pastora Milia de Turbaco es una tesa financista. Si tienes problemas económicos, ¿dónde está la pastora Milia? Allí, mira, acércate a ella y te va a ayudar con tus problemas financieros. Importante hacer eso. Es financista, no prestamista, correcto.
Bueno, y lo tercero que tenemos que hacer es un fortalecimiento espiritual, un tiempo devocional, aumentar esos tiempos devocionales, un retiro espiritual, una sanidad interior. Y conforme a esto, ¿verdad? A ese tiempo, ese fortalecimiento espiritual. Ahorita que mi esposo compartía lo que él sentía, hubo una noche también en donde yo llegué después del trabajo y de la clínica. Ustedes no me van a creer dónde me metí yo, porque el apartamento es muy pequeño, mi esposo estaba en el cuarto y yo me he metido debajo de la cama. Allí debajo de la cama me metí y tuve un tiempo con el Señor de quebrantamiento impresionante, con alabanzas y adoración, y sentí tanto el fortalecimiento del Espíritu Santo en mi vida que fue necesario para seguir, porque es que Dios me había hablado a mí desde noviembre que mi mamá partía, y de hecho me dio la fecha, 7 meses, y 7 meses Dios se la llevó a su presencia, a caminar en la libertad, el cual Él nos da. Amén.
Amén. Bien, bueno, vamos a hacer unos talleres o vamos a pasar a subgrupos, y en este momento les vamos a pedir que se incomoden un poquito, pero pastores, les pedimos que se unan con otros pastores, grupitos de 3, rápidamente grupitos de 3. Ojalá no sea el pastor de tu iglesia, ¿no? Ojalá sea un pastor diferente, tal vez de otra región, pero rápidamente grupitos de 3, porque vamos a responder 3 preguntitas. Los pastores con pastores, líderes con líderes. Lo estamos haciendo así porque necesitamos ser vulnerables y estamos esperando esta mañana que el Espíritu Santo traiga la sanidad, o por lo menos que empiece a hacer una obra de sanidad en nuestros corazones. Amén.
Y aquí en pantalla tenemos 3 preguntitas que vamos a gestionar en esos subgrupos. Que tú puedas retroalimentar estas 3 preguntas.
Listo, estas son las preguntas que vamos a resolver. Vamos a entrar como en la dinámica de discipulado de pastores, y yo estoy seguro que están ya familiarizado, es la palabra que estaba buscando, con esto. Listo. Ok, entonces la primera pregunta, y necesitamos Y yo sé que no es fácil en medio de todo poder abrir el corazón, pero ahí están en la pantalla las preguntas. Yo voy a leerlas rápidamente. ¿Crees que estás experimentando fatiga ministerial en este tiempo? En tríos. ¿Crees que puedes estar experimentando fatiga? En tríos.
Vamos rapidito, tenemos 10 minutos para contestar estas tres preguntitas. Les puedes tomar foto también si deseas.
Bueno, identifica los síntomas que están manejando. Y la idea es que lo puedas compartir ahí en el grupo. Los síntomas que están manejando, los que puedas estar manifestando en este tiempo. Y ahorita les voy a pedir a los de comunicaciones que nos coloquen otra vez los síntomas por un momento. Si quieres tomarle foto a las preguntas para colocar los síntomas, listo. La segunda pregunta, ¿cuál crees que son las causas de tu fatiga ministerial y en qué áreas o dimensión crees que está ubicada esta afectación que estás teniendo en este tiempo? Y finalmente, ¿cuáles son los ajustes o medidas que debes hacer para vencer la fatiga ministerial? Vamos a tomarnos 10 minutos. Yo sé que es poco tiempo y sé que pudiéramos estar aquí mucho más, pero tenemos estas circunstancias con el tiempo. ¿Listo? 10 minuticos. Entonces yo les voy a pedir a los de comunicaciones. Ah, ya lo colocaron. Perfecto.